El pasado martes se realizó un importante evento en la capital norteamericana, en el Centro para la Asistencia Internacional a Periodistas. Lugares donde hay problemas con la libertad de expresión, la censura. El tópico de Cuba estuvo ahí presente, el tema de los medios de comunicación en la isla y la libertad de prensa. Dos prestigiosas figuras, se trata de Normando Hernández, miembro del grupo de los 75 de la Primavera Negra, y también a quien tenemos aquí desde el sur de la Florida. Normando, buenas tardes y bienvenido a Radio Martí.
Sí, buenas tardes, Cardoso, y buenas tardes a Omar también.
¿Cómo no?
Y bueno, a esa audiencia de Cuba que tanto amamos y queremos.
¿Cómo no? Como también participó en este importante evento otra personalidad que dirige una importante institución en Washington dedicada a esta actividad y darle seguimiento y atención a la prensa en lugares donde hay problemas. Tenemos al señor Botello también en la línea. Señor Botello, buenas tardes y bienvenido a Radio Martí.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar con ustedes.
Bueno, gracias a ambos por estar ahí. Adelante, Omar.
No, mi primera pregunta era, y me gustaría empezar con Normando, ¿no? Que evidentemente, por razones obvias, es conocedor del tema. ¿Cómo se abordó, cómo encajó el tema de Cuba en este evento, Normando?
Sí, Omar, una pregunta muy, muy importante, muy interesante, y sobre todo mirando la hipocresía que existe sobre los países de América Latina y los medios de comunicación de masas también en todos nuestros países, y mirando también, teniendo en cuenta que recientemente se ha celebrado en Cuba la cumbre de la CELAP y haber existido dentro de Cuba más de 400 periodistas y muy pocos se hicieron eco de lo que estaba ocurriendo dentro de Cuba, de la represión brutal del régimen contra la disidencia, contra los opositores pacíficos y sobre todo contra esa cumbre paralela que Cabal iba a llevar adelante dentro de Cuba, protestando y dando también una voz a las personas que dentro de Cuba no la tienen y que el gobierno cubano se la niega constantemente. Y analizando todos estos temas, Botello, que lo tenemos en línea también, como un analista, como un especialista, pudo ahondar de cómo todos los medios de comunicación, de prensa en América Latina están siendo socavados y cómo la libertad de expresión y prensa está siendo muy dañada en los países de la región.
Precisamente nos gustaría, señor Luis Botello, la participación suya en el panel donde usted estuvo en este importante evento, más sumado a la actividad que usted realiza en este Centro de Asistencia a la Prensa Internacional. ¿Cuál fue su participación y la perspectiva de ustedes en el caso cubano? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen y qué tipo de ayuda ofrecen para lograr vencer la censura oficialista sobre el tema de la libertad de expresión en la isla?
Muchas gracias. Mira, y realmente lo que tratamos de hacer nosotros en la participación en este importante panel que se dio acá en Washington fue poner en perspectiva la situación de Cuba y con la realidad de la libertad de expresión en otros países de América Latina. Como todos saben, el problema de América Latina en torno a libertad de expresión tampoco es nada bonita. Existen ciertos problemas desde leyes restrictivas que hacen que los periodistas vayan a cárcel incluso por opinar, por ejemplo en países como en Ecuador, en Venezuela, Bolivia, en países donde el investigar puede causarle demandas de cuantiosa cantidad de dinero. Eso obviamente ha obligado que se dé una autocensura en muchos países de la región por parte de periodistas que tienen temor de cubrir ciertos temas de corrupción en donde por lo general están involucrados algunas figuras de los gobiernos o personalidades muy importantes. Pero también hablamos de otros riesgos en la región, como el tema del crimen organizado, el asesinato a periodistas turistas, que por muchos años fue la preocupación número uno, el asesinato a periodistas en México, en Centroamérica, en Honduras, en Brasil, especialmente periodistas que viven fuera de las grandes ciudades, que son vulnerables a las presiones gubernamentales y también a las actividades del narcotráfico y el crimen organizado. En ese sentido, Cuba, obviamente, es el peor, la situación de libertad de expresión es la peor de toda América Latina, a pesar de todos estos problemas que ocurren en otros países. Así que yo traté de poner esto en perspectiva, un poco dando a entender que es importante que en las discusiones que se den en América Latina sobre el estado de la libertad de expresión se incluya a Cuba en todas esas discusiones, debido a que, si bien es cierto, la situación de Cuba es crítica, es la más difícil de América Latina, no quiere decir que no sufra también algunos problemas similares a los que se están dando en otros países de la región, y por lo cual hay que analizarlo de una forma regional y no solamente de la isla. En cuanto a la situación de,
señor
de
Botello,
los periodistas de Cuba,
me gustaría precisamente en este punto que usted ha hablado hacer una precisión para beneficio de nuestros oyentes en Cuba. ¿Cuáles son los patrones similares de Latinoamérica con el caso cubano y cuál es el patrón que distingue al caso cubano? ¿Por qué el caso de Cuba es más crítico? Es bueno que nuestros oyentes escuchen esto.
Definitivamente que es mucho más crítico, porque en el sentido, en muchos otros países existe una prensa independiente, existe una prensa privada que no está siendo auspiciada por el Estado, ni por los impuestos, ni el dinero que le pertenece a la gente, como es el caso de Cuba. En el caso de Cuba, pues tienes solamente una sola línea editorial que responde al partido del gobierno, de los hermanos Castro. Y no hay alternativa de escuchar ninguna otra opinión de ningún tipo de otro medio independiente que no sea la oficial. Y lo que es peor, que está siendo pagado con dinero de la gente, no es ni siquiera inversión privada. En otros países existen problemas de libertad de expresión, pero en este sentido por lo menos no es un dinero que se está invirtiendo en un medio oficialista, sino que es un medio que se está invirtiendo por parte de inversionistas, de empresas privadas y de individuos que quieren tener sus medios y opinar y ofrecer información de la forma en que quieran. Pero eso no está utilizando el dinero de nadie para hacerlo. Así que están en la libertad de hacerlo. En Cuba, lastimosamente, se utiliza el dinero del Estado, que le pertenece a todos, para informar una sola línea editorial. Y eso es lo que es totalmente diferente y lo que hace que la situación sea mucho peor, porque no hay otras alternativas. O sea, hay las pocas alternativas que hay, y de eso tal vez Normando pueda hablar un poco más, son aquellos pocos periodistas independientes y valientes que a través de sus blogs, a través de sus páginas de internet, de forma aislada y a veces escondiéndose, tratan de poder expresar su voz dentro de un país donde los medios están totalmente controlados. Y otra de las partes de que tal vez hay similitud en el sentido de que en algunos países de la región existe una autocensura por temor a tal vez cubrir algún tema que pueda afectar los intereses del medio, que pueda afectar los intereses de alguna empresa importante en el país. Y por eso los periodistas tal vez se autocensuran. Y algo muy similar ocurre en Cuba, en donde los periodistas también se autocensuran, no tal vez por la presión que pueda ofrecer la ciudadanía, ni la presión que pueda ofrecer algún grupo, sino la presión que viene del Estado. Entonces ahí estamos viendo situaciones similares, donde existe autocensura en todas partes de América Latina. Así que cuando analizamos el tema de Cuba, debe ser analizado en ese contexto y no aislarlo de la realidad de otros países de la región.
Ahora, Normando, el señor Botello hablaba sobre las alternativas. Nadie mejor que tú tiene las experiencias haciendo el trabajo periodístico y de oposición en Cuba. Hoy mismo tuvimos un ejemplo aquí en Radio Martí, y es, ¿por qué no, Normando? Hay que decirlo, la capacidad que aún tiene el régimen de momentos críticos, a pesar de la labor de forjar y de colaborar y ayudar a esa prensa independiente que es tan necesaria. Momentos críticos, pues aún el régimen tiene la capacidad de sacarlos de circulación. Hoy teníamos a Calixto Ramón Martínez Ares en la primera mitad de Cuba al Día con una denuncia de un desalojo que estaba ocurriendo y el gobierno, tú sabes perfectamente, evitó, censuró que se pudiese pues transmitir, hacer esa denuncia de estas 14 familias en Luyanó que están siendo sacadas de su, de esa vivienda que está en malas condiciones. ¿Cuáles son las alternativas? Este tipo de evento, ¿qué ofrece? ¿Qué se puede hacer, Normando, para superar la interferencia y la censura oficialista?
Sí, Cardoso, antes de contestar su pregunta, nada más quiero ahondar un momentico y hacer una especificidad a todo lo correctamente que ha dicho el señor Botelo y que difiere mucho también de los países de América Latina, y es que la violación a la libertad de expresión y prensa en Cuba está institucionalizada en la Constitución de la República de Cuba, específicamente en el artículo 53, que reconoce a los ciudadanos la libertad de palabra y prensa si ésta es conforme a los fines de la sociedad socialista. Esto es una de las diferencias grandes y es una institucionalización a una violación de las libertades fundamentales de un pueblo, de un ciudadano en general. Y bueno, retomando su pregunta, todos estos foros y paneles que se pueden hacer buscando ideas y alternativas para ayudar a las personas en sistemas cerrados como el de Cuba, que tengan acceso a la libertad de expresión, de prensa, a la internet, a las redes sociales, son excelentes. Nosotros dentro de Cuba, a través del ICLEP, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, en estos momentos hemos conformado una red de boletines informativos en 5 provincias diferentes de Cuba y estamos haciendo un periodismo alternativo, un periodismo ciudadano con los cubanos y para los cubanos de dentro de Cuba, analizando los problemas que existen en cada comunidad y dándole voz a las personas que no la tienen. En estos boletines están con periodicidad quincenal, se están redactando, editando, imprimiendo y distribuyendo a la población en sus áreas de residencia de forma gratuita, y las personas están interactuando entre sí y están llevando sus opiniones personales, sus opiniones colectivas a los boletines informativos, y también ha creado una dinámica increíble, porque, por ejemplo, en Pinar del Río, muchos ciudadanos toman el boletín con las críticas a las empresas, a las críticas a las personas del gobierno, a las personas del Partido Comunista de Cuba, y se van a las sedes de estas instituciones con el boletín en la mano y le exigen a sus representantes que resuelvan los problemas que tiene la comunidad y que den solución a los problemas que tiene la comunidad, y los amenazan diciéndoles que estos problemas se están dando a conocer en las redes y que todo el mundo tiene conocimiento de ellos y que ellos están en la obligación de darle solución. Y para sorpresa de muchos, han dado soluciones a muchos de los problemas que presenta la comunidad. Esto es muy bueno que ocurra y es muy bueno que el pueblo cubano lo tenga en cuenta, que conozca que existen alternativas, que conozca que tienen derechos, que son inalienables, que el pueblo cubano conozca que puede exigirle a las personas que mandan en Cuba que se respeten sus derechos y que pueden exigirle también que den soluciones a los problemas que presentan. El pueblo tiene voz, que tiene voto y tiene poder para poder resolver todos los problemas que están enfrentando ya dentro de Cuba por 54 años. También todo el trabajo de la blogósfera, los blogueros cubanos, las páginas en internet, proyectos también como, por ejemplo, La Singularidad, que baja paquetes web y se reparten a los ciudadanos cubanos y tienen la sensación de estar navegando en la red de redes sin tener internet. Todas estas alternativas hay que enriquecerlas, hay que propagarla por toda Cuba y hay que seguir aumentando la forma de que el cubano pueda expresarse y de que el cubano pueda interactuar entre sí y que pueda conocer los líderes de la disidencia, los líderes de la oposición, que puedan interactuar y que entre todos puedan buscar soluciones al problema de Cuba que ya dura ya 54 años, como decía anteriormente.
Normando, ¿cuántos boletines más o menos se imprimen y qué buscan conseguir ustedes con esto?
Bueno, Cada 15 días, cada medio imprime 500 boletines. Quiere decir que mensualmente se están imprimiendo 1,000 boletines y estamos creando estados de opinión dentro de la población. Los resultados han sido excelentes, como explicaba anteriormente, y buscamos, más que nada, darle voz a las personas que no la tienen. Buscamos que el pueblo conozca a la disidencia, a la verdadera sociedad civil cubana. Buscamos que esa pujante sociedad civil cubana también tenga un espacio dentro del boletín para expresarles al pueblo sus programas, sus criterios, y que pueda interactuar con el pueblo y que el pueblo pueda tener acceso a todo lo que la verdadera sociedad civil cubana le está brindando para, de forma autónoma, buscarle soluciones a todos los problemas que presentan y vivir mejor que lo que están viviendo ahora. Estamos buscando que las personas se empoderen a través de la información y puedan llegar a dominar el medio, ese hostil que los rodea, y no continúen sometidos a ese medio hostil, sino que cada cual, con sus propias fuerzas y con su propia voluntad, pueda salir adelante.